SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Nos cansamos de escuchar las historias de nuestras mayores, por eso cada martes abrimos el club de las Miss Experiencia, aunque falte Chema Rodríguez, nuestro Phileas Fogg, incansable en sus viajes por el mundo. Chema va a estar un par de semanas de viaje por Centroamérica, pero ha dejado en el mostrador como encargado a Pascual Donate. Pascu, ¿qué tal? Muy buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Muy buenas.
O sea, te toca a ti hacer las presentaciones de la mujer que entra hoy en nuestro club de Miss Experiencia.
Eso es, pero quiero dar primero las gracias a Celia, oyente, que nos puso tras la pista de nuestra invitada, y como ella, que Celia hoy está con nosotros, sí, en el estudio, pues cualquier oyente puede escribirnos al WhatsApp del programa o a nuestras redes si conocen a una Miss interesante. Y la mujer que hoy nos espera en Radio Albacete desde las 9:30, porque se ha pegado madrugón, es más que interesante, es extraordinaria. Se llama Pilar Noales, tiene 88 años y sigue dando el callo por los demás. Maestra rural, fue acusada de comunista por el cura del pueblo por apuntarse al Movimiento Rural Cristiano. En una especie de autoexilio, recaló luego en Barcelona, en la Barcelona efervescente de la transición, donde aprendió nuevas técnicas pedagógicas, pero como su vocación era el pueblo, se volvió al mundo rural. Volvió a la Manchuela para enseñar donde más la necesitaban, y un día un grupo de republicanos con bastón, atención al bastón porque es importante, ese grupo de republicanos la buscó para que se presentara con ellos a las elecciones municipales. Así entró en política. Su padre, conservador, había sido alcalde antes de la Guerra Civil. Ella, progresista, sería alcaldesa de Casas Ibáñez durante 16 años y, pese a los sinsabores de una vida de servicio público, me admira que Pilar haya llegado a los 88 años. Sin rencores, con las ilusiones intactas y con la firme convicción de que la política es una forma privilegiada de amor.
Pilar, muy buenos días.
Buenos días.
En un mundo tan crispado, tan polarizado, de trincheras políticas, ver la política como un acto de amor me parece casi un acto revolucionario.
Pienso que el amor siempre es revolucionario. El amor no deja nada igual.
¿Por qué piensas que hacer política es un acto de amor?
Pues porque, primeramente, porque tienes que salir de ti. Te tienes que olvidar de muchas cosas. Tienes que atender y mirar la realidad y ver sobre todo a la gente que peor se lo pasa, que sufre, y eso te pone en marcha, te revoluciona y sacas energías a lo mejor de donde no tienes casi. Y luego dices, ¿y cómo ha sido posible esto?
Pero mira una cosa, porque es un acto de amor porque piensas en primer lugar en los demás, y al final el ayudar a los demás, incluso a los que no conoces, yo creo que es el acto de amor más poderoso. Pero si te das cuenta, esta mañana nosotros hablábamos de una encuesta que se ha hecho, que la mayor parte de los españoles piensan que los políticos no piensan en ellos, no piensan en los problemas que tienen.
Bueno, yo qué sé.
No, porque te lo digo por el sentido en cómo han cambiado las cosas.
Sí, en principio, cuando empezó la democracia, pues todo se cogía con mucha fuerza y todo se cogía con novedad. Porque yo, por ejemplo, me tuve que marchar a Barcelona y estar trabajando allí, porque en mi pueblo se pusieron las cosas difíciles,
sí.
En aquel tiempo. Y yo qué sé, pero yo, en medio de todo y con todo lo que quieran decir, cuando estás en una alcaldía, que es donde yo he estado,
sí,
y ves a la gente que viene a hablar contigo, o tú que miras el pueblo y ves que faltan cosas, y tienes que estar saliendo completamente de ti, y tienes que pensar en los demás, e incluso cuando alguien tiene alguna cosa que te dice, pues yo qué sé, a mí a veces hubo gente pues que no le sentaba bien alguna cosa que hice,
sí,
o lo que fuera, ¿no? Pues al final, en la vida, y sobre todo en la vida en los pueblos, que es una comunidad, son comunidades que nos conocemos todos, si no olvidas y vuelves a mirar de nuevo y por las rendijas sacas luz, pues no te volverías a encontrar con vecinos que a lo mejor tenían algo contra ti.
Sí.
Y que pues, se ha entablado otra vez el diálogo. Hemos terminado pudiéndonos mirar a los ojos y ayudarnos o hacer lo que podamos.
Y relacionándonos otra vez. ¿A ti quién te convenció? ¿Quién fue esa gente que te convenció para que entraras en política?
Bueno, yo la verdad es que no había pensado entrar en política nunca. No se me había ocurrido. Y estaba yo, una señora que me ayudaba en mi casa, la habían operado de un tumor y fui a cuidarla. Uh-huh. Y cuando vine a casa de mi hermana, que vive en Albacete, me encontré allí a Pepe Bono. Uh-huh. Y entonces Pepe Bono dice, mira que vengo a buscarte para que encabeces las listas de Casas Ibáñez. Y digo, bueno, si eso lo tuviera que hacer, me lo tendría que pedir los de Casas Ibáñez, no tú. Dice, es que te están esperando. Han hablado conmigo y te están esperando. Y bueno, cuando llegué a Casas Ibáñez, pues allí estaban en el teleclub una cuadrilla que la verdad es que era... Y empezaron a insistirme. Pero anteriormente a esto... Yo estuve en Alcalá del Júcar,
sí,
de maestra, y allí me buscaron para ir en las listas, pero no, yo no quise encabezar, iba de segunda.
Sí.
Y tuvimos muy, muy poca... no, solo salió el primero.
Muy mal
era
resultado.
Un hombre excepcional.
Sí.
Esos eran los del bastón, Pilar, ¿eh? Sí. Esos eran jubilados republicanos que llevaban un bastón. ¿Qué te pasaba con el bastón?
Pues que llevaban... toda la cuadrilla que estaban allí esperándome de Alcalá, cada uno llevaba su bastón. Y cada vez que decían una cosa que podían hacer para el ayuntamiento, daban un golpe en el suelo y yo retiraba los pies porque yo veía que me cogían un pie.
Que te daban.
Y además era gente sin carrera porque claro, estaban buscando gente como tú que tuviera estudios.
Ninguno.
Por eso buscaban a gente como tú.
Me buscaron a mí, pero ahí fui de segunda, no encabecé la lista.
Ya.
No encabecé la lista y además ellos, un día vino uno, ¡ay lo que han dicho en una de las aldeas de la Pilar! Y dice uno, ¿qué han dicho? Y levantaban los garrotes. Y bueno, ¿qué han dicho? Pues que han dicho que la mujer es para la cama, no para la política. Dice, ¡ay, creía que nos decían que nos acostábamos con ella! Digo, ¡madre mía!
¡Qué cosas! Bueno, Pilar tiene grabadas en la memoria escenas aparentemente corrientes que han marcado su pensamiento y también sus acciones. Pilar, en el 83, cuando llegas a la alcaldía, te cruzas con una mujer que llevaba una cesta. ¿Por qué te impactó tanto?
Pues me impactó mucho porque yo salí del ayuntamiento de los primeros días y me encontré una mujer que era bastante culta y bastante bien y llevaba una cesta. Digo, hola, ¿dónde vas? Y dice, a ninguna parte. Y digo, ¿a ninguna parte? Dice, es que cojo la cesta para disimular porque quiero pasear. Y entonces cogía la cesta para hacer como que iba a las tiendas.
Sí.
Y lo que quería era pasear. Aquello me fue a mí muy fuerte, porque lo he pensado muchas veces, que una mujer... para pasear en un pueblo, tenga que coger una cesta para disimular. Eso es muy grave, es muy triste. Y también me fue una llamada grande a que teníamos las mujeres que empezar a salir y a quitarnos tonterías.
Claro.
Entonces, organizábamos ir a una aldea de allá al lado, Serradiel, en bicicleta. Y íbamos en bicicleta. Y salían en bicicleta, entonces venía una que mi hija no quería que subiera en bicicleta, que dice que soy muy mayor. Dice, cuando era pequeña no tuve bicicleta, y ahora que hay una bicicleta en mi casa resulta que ya no tengo edad. Bueno, pasaban cosas de estas.
Sí,
entonces
sí.
Organizamos para salir fuera, hacer viajes, aprovechando aquello de conoce tu región.
Sí.
Salíamos y ellas inventaban letras sobre la marcha. Y una de las letras decía, esto se va a acabar, esto no puede ser así. Para nosotras las maletas, para vosotros el mandil.
Y una cosa, porque tú recuerdas cuál fue tu primer acto, entonces no se hablaba de feminismo, seguramente tú si eras niña ni siquiera te lo habías planteado, pero tu primer acto así como de rebeldía feminista.
Pues yo creo que desde pequeña ya tuve rebeldía feminista, de alguna forma, ¿eh? Porque, yo qué sé, siempre yo he jugado mucho,
sí,
y he tenido muchos amigos y amigas y jugábamos, y bueno, pues
pero tú tenías,
jugaba al fútbol
tú tenías
con mis
dos
primos.
Tú tenías dos hermanos, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
¿Tu familia o tus padres, te trataban igual que a los dos chicos?
Pues me trataban bien, pero mi madre le gustaba que empezara, que cosiera, que hiciera cosas así, más de las que se llevaban. Y mi padre tuvo muy claro desde el primer momento que yo tenía que estudiar.
Ah, mira.
Pero estuve, algunas amigas de mi madre le decían a mi madre, oye, hay que tener cuidado que estas luego se van a Madrid a estudiar y se quedan embarazadas.
Pero digo, Pilar,
si no llegó a estudiar por eso.
Sí. Un día te revolviste en Los Toros, que no te llevaron. Te escapaste. ¿Eh? Un día te escapaste para ir a Los Toros.
Ah, sí.
Porque no te querían llevar a Los Toros por ser chica.
Iba solo mis hermanos, se llevaba a mi padre. Y yo me escapé. Eso era en Albacete. Me escapé de casa de mi tía, me fui a la Plaza de Los Toros y vi que por donde sacaban a los toros, pasé y vi cómo toreaban al último toro. Me buscaban, no me encontraban, y resulta que luego vine con el lazo que se me había caído, venía cansada, pero ¿de dónde vienes? Y de los toros.
Mira, es que Pilar siempre fue una niña muy rebelde, sí. Y además con causa. Cuéntanos, ¿qué hacías con 7 años en el cementerio de tu pueblo?
Bueno, cuando es que mis amigas y yo íbamos al cementerio el día de los difuntos, ¿sí? El día de los santos, y siempre veíamos que había unas tumbas que estaban al final que no tenían flores. Y nos daba mucha lástima que no tuvieran flores. Esas tumbas, después ya nos dimos cuenta que eran de personas que habían fusilado al terminar la guerra. Y entonces, como nos daban tanta lástima que nadie les pusiera flores, nos esperábamos cuando ya se iba la gente y quitábamos de las tumbas que había flores y se las llevábamos a los fusilados.
¡Qué bueno!
Y entonces cuando venía la gente decía, ¿pero quién serán las sinvergüenzas?
Y erais vosotros.
Que les están poniendo flores y nosotros allí encogías y cuando rezábamos así de medio lado, para que no se nos notara que les estábamos rezando a los
fusilados.
A los fusilados.
Pilar, cuando fuiste maestra, ¿tú qué recuerdas de tus días de escuela en aquella España rural y España pobre?
Pues mi primera escuela fue en un Casar de Bes. Y los recuerdos primeros es que yo llego a la clase, me daban una lista de 34 niñas, paso lista y había 7. Pues al día siguiente había alguna más, pero nada. Hasta que ya dije, ¿pero qué pasa aquí? Es que no vienen. Ah, bueno, pues ya lo sé que no vienen. ¿Pero qué hice? Cogí la lista, como venían las calles y los nombres de los padres, por la tarde al salir de la escuela a visitar a los padres.
Casa por casa.
Casa por casa. Hasta que conseguí al poco tiempo las 34 que llevaba. Las 34 que tenían.
Y
que
en la gila, en la Lía de la Gila, además de por maestra, te tenían por médica.
Ah, sí.
¿Por qué?
Pues no por nada, porque yo qué sé. Pues yo,
como tenías estudios.
Decían que un día me llevaron a una mujer que se había dado un golpe para que la mirara. Y yo digo, ¿pero llevarla al médico? Bueno. Y la mujer, ay, con los ojos los ponía en blanco. Y yo digo, pero mire, si yo estoy aquí trabajando y yo soy maestra, pero yo no soy enfermera. Bueno, tal, que ya como no se iba y yo tenía que seguir, digo, a ver, mueve este dedo, este, el otro, el hombro, tal. Y digo, no le pasa a usted nada. Dice, ay, qué bien, ala. Se cogió del brazo del marido y se fueron. Y, Y otro día yo dormía, porque dormía en casa de una de las vecinas.
Sí.
Y me pusieron a dormir y dijeron que durmiera la sobrina conmigo porque una maestra educaba hasta durmiendo. Digo, no, eso sí que no.
Por si se le pegaba algo, a lo mejor. Claro.
Y entonces, cuando estaba yo acostada, sí, por la noche, me llaman a la puerta y me dicen, baja, que le ha dado el infarto a mi tío. A ver qué te parece. Digo, pero si yo no entiendo de esto. Bueno, total, que tuve que ir allí porque no me dejaban.
No te dejaban.
Tuve que vestir y bajar.
Pensabas que tú podrías curarle, Pilar, que lo tengo que dejar aquí. Me pasaría horas escuchándote, sí, y escuchando tus historias. Sí. Muchísimas gracias por ser tan generosa y compartirlas con nosotros. Un beso bien grande.
Un beso, Pilar.
Bueno, adiós.
Adiós, Pilar. Adiós. Hasta luego, Pascu.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.